Fue la gran noticia de esta semana de turismo que acaba de terminar. El martes pasado la calificadora Standard & Poor's subió la nota de la deuda soberana de nuestro país, pasándola de BB+ a BBB-. Y eso permitió que Uruguay saliera de la categoría de riesgo especulativo, algo que el equipo económico de gobierno venía reclamando de manera insistente hace meses. De esta forma, recuperamos el llamado grado inversor, una distinción que perdimos hace 10 años, cuando se gestaba nuestra última gran crisis financiera y económica. Ahora volvemos a estar entre los mejores de la clase, entre comillas, un club que en América Latina integran Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Panamá y Costa Rica. El miércoles pasado entrevistamos al ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Luego tuvimos una primera discusión del asunto en la tertulia. Pero el tema dejó abiertas varias preguntas. Por ejemplo, ¿a quién le pertenece este logro? ¿Cuál es el mérito de los gobiernos del Frente Amplio? ¿Cuál del sistema político y la sociedad uruguaya en su conjunto por el camino que se asumió para salir de la crisis de 2002? ¿Qué ventajas se le presentan concretamente a Uruguay ahora que alcanzó el grado inversor? Pero además, estando ya en el investment grade, ¿cuáles son los otros desafíos que tiene por delante la economía uruguaya? Para charlar de estos y otros puntos es que invitamos esta mañana a tres economistas a quienes hemos escuchado en distintas ocasiones en perspectiva. Empiezo, ¿por quién? Por el economista Miquel Santo, buen día.
Buenos días.
Sigo por el economista José Manuel Quijano. ¿Cómo
buenos
te va,
días,
Pepe?
Buenos días, Emiliano.
Y por último, de los tres, el que es más de la casa, digamos, a quien ustedes escuchan en nuestros análisis económicos, Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. ¿Qué tal, Pablo?
Buenos días, ¿qué tal?
Primera pregunta para ustedes, quizás para una respuesta breve, para pasar luego a otros que son los asuntos quizás centrales. ¿Importa la nota que las calificadoras les dan a los países? Lo digo porque puede pensarse que ellas mismas están muy desacreditadas por errores que cometieron en el pasado. Por ejemplo, acá en Uruguay, o hace muy poco en Estados Unidos. ¿Miquele?
Bueno, yo creo que todavía importa, y eso a pesar de los cuestionamientos que las calificadoras han tenido, como tú decías, por los errores pasados, pero ciertamente todavía la calificación que estas empresas dan de la deuda emitida tanto por gobiernos como por empresas importa, es muy relevante, sobre todo porque a nivel de determinado tipo de inversores institucionales, muchos de ellos o algunos de ellos no pueden invertir en papeles que no tengan esa calificación de investment grade. Entonces, evidentemente, eso es relevante porque amplía o achica, dependiendo de que uno tenga o no tenga el investment grade, la cantidad de potenciales compradores que uno pueda tener por la deuda.
¿Quijano?
Yo coincido, sí, creo que a pesar de los problemas que tienen las calificadoras, no solo por sus errores, sino por los métodos que utilizan y cosas que podremos ver después, yo creo que sí importa porque... como se acaba de decir, amplía el conjunto que puede prestarle al país y seguramente tiene también, a pesar de que en este momento de tanta liquidez y tasas bajas, en fin, algún efecto puede tener sobre el costo del dinero para el país cuando sale al mercado internacional. De manera que desde esos dos puntos de vista uno diría que sí, que tiene relevancia que el país haya pasado del grado especulativo al grado de inversión.
Pablo.
Sin duda importa.
La imagen de las calificadoras, ¿cómo entra en el análisis?
En mi opinión importa, por las cosas que comentaban Pepe y Miquele, puede tener algún impacto favorable sobre el costo de financiamiento en el futuro. Hay inversores que necesariamente tienen que invertir en papeles que son grado de inversión. Importa también porque es como una señal hacia los inversores, más allá de los inversores que concretamente inviertan en papeles uruguayos, el pertenecer al grupo de países que tiene grado de inversor es una señal favorable para el Uruguay, pero además importa porque más allá de las críticas que se le pueden hacer a las agencias calificadoras aplican métodos de análisis que miran razonablemente lo que hay que mirar. Las agencias calificadoras están bajo la lupa, digamos, han sido objeto de críticas, probablemente a las agencias se les pueda criticar cierta falta de transparencia en lo que hacen. Yo creo que no se les debería criticar la incapacidad que han tenido de pronosticar las crisis, porque no tenemos que pensar que las agencias sean más inteligentes que nadie. Las crisis, digamos, son fenómenos complejos de pronosticar y no tendríamos que pedir a las agencias que lo hagan. Pero hay mucha investigación académica que muestra que las agencias basan sus calificaciones en un conjunto de variables económicas que son muy relevantes desde el punto de vista de la teoría, con lo cual no solo importa porque los inversores las miran, sino también porque nos están diciendo cosas útiles sobre cómo es el estado de la economía.
Y en este caso, ¿sí, Pepe? Sí,
yo tendría ahí una... porque efectivamente hay quien ha defendido la tarea de las calificadoras y dice que lo hacen bien. Ahora, disponemos recientemente de dos investigaciones encargadas por los gobiernos respectivos. Una en Estados Unidos, que se le encargó a la Security and Exchange Commission, la SEC de Estados Unidos, encargó un trabajo acerca del papel de las calificadoras en la crisis del 2008-2009, hasta la actualidad. Y otra de la propia Comisión Europea, que encargó Barroso y presidió esa comisión, de la Rosie, que había sido un director del fondo, director gerente del fondo en periodos anteriores. Simplemente para ser breve esto, las conclusiones de la SEC, que es una conclusión oficial sobre el trabajo de las calificadoras, dice que el trabajo de las calificadoras con respecto a la situación de los Estados Unidos demuestra carencia de rigurosidad, de transparencia y de consistencia. Y que además, dice textualmente, en algunos casos se comprobó que la calificadora era quien elaboraba el instrumento financiero y después lo calificaba, con lo cual realmente estaba cumpliendo unas funciones, una dualidad de funciones que son absolutamente incompatibles y que demuestra que no tiene ninguna independencia, por lo menos en esos casos. Y creo que la otra, que es la comisión de la subcomisión de la Comisión Europea de la Rosie, que hace bastantes críticas a cómo trabajaron en el caso de Europa y concluye recomendando que exista una autoridad regulatoria europea general que las supervise y las regule, porque tal como han trabajado hasta ahora sin regulación, son mucho más peligrosas que positivas para el desarrollo económico de Europa.
Yo quiero digamos, entonces, quiero hacer un
entonces
matiz.
Entonces tenemos que enorgullecernos, esta herramienta...
No, son cosas distintas. Yo no digo que haya que...
No es suficientemente prestigiosa.
No digo que no haya que valorar lo que ya valoramos en la primera respuesta. No. Estoy diciendo que las calificadoras tienen serios problemas. Y no solamente estos, voy a otros después.
Yo no quería establecer un punto de polémica sobre si las calificadoras han trabajado bien o mal. En términos, sin duda se les puede criticar la falta de transparencia. Hay otros puntos que menciona Pepe que son realmente importantes, que tienen que ver sobre si hay conflictos de intereses o sobre qué tipo de conflictos de intereses se le han presentado a los grupos económicos que son los dueños de esas agencias calificadoras, a la necesidad de supervisar su trabajo. Todo eso puede ser cierto, pero la realidad es que las agencias calificadoras, con todos los problemas que haya, con las faltas de consistencia, con los episodios donde se han tratado diferente a quienes son iguales e iguales a quienes son diferentes, lo que no debería ocurrir, en cualquier caso, como tendencia, las agencias calificadoras miran indicadores que son relevantes, y por eso me parece que aún con todas estas discusiones que hay en torno a las agencias calificadoras, no deberíamos despreciar su análisis.
¿Algo más sobre este punto, Michele?
No, creo que el gran tema que tienen las calificadoras es la cuestión de los esquemas de incentivos perversos, por llamarlo de alguna manera, en los que han venido operando. Creo sí que en el error, en el acierto, debido a las conclusiones a las que llevan los incentivos con los que están operando, creo sí que el conjunto de metodologías que aplican para evaluar la deuda sí es consistente y objetivamente, digamos, son la mayoría de los indicadores que normalmente se utilizan para hacer una evaluación de sostenibilidad de la deuda, creo que son adecuados. El gran tema de las calificadoras es el tema de incentivos, falta de transparencia, independencia, etcétera, pero... eso va más allá de la metodología que emplean, ¿no?
Otra discusión que se dio la semana pasada fue de quién es el mérito de que Uruguay recuperara el grado inversor. ¿A ustedes les parece relevante esa polémica?
No, creo que puede ser relevante desde un punto de vista político.
Es una necesidad política, yo entiendo que los gobiernos necesiten, y me parece, no lo critico eso, pero no creo que sea parte de la discusión realmente relevante ese asunto, ¿no?
Pablo.
Yo creo que a ver, es una discusión que puede ser relevante desde el punto de vista político. A ver, ¿por qué puede ser relevante desde el punto de vista político? Porque si partimos de la base de que la nota de la calificadora proporciona información relevante sobre la calidad de la situación económica en Uruguay, también puede ser políticamente relevante discutir por qué tenemos esa calificación. De tanto en tanto es relevante que en los países se discuta cuáles son las direcciones correctas y que funcionan, cuáles son las direcciones o políticas que no funcionan. De todas maneras, me parece que no deberíamos sobredimensionar ese debate por muchas razones, pero una que debería ser clara es que tampoco es que nos dieron una nota de gran felicitación. De todas las agencias calificadoras que hay una que nos dio grado de inversor, probablemente va a haber otras que nos den el grado de inversor, pero dentro de los países que tenemos grado de inversión, tenemos la nota más baja. Y eso también está hablando...
Es el primer escalón de 10 que hay dentro de...
Son 22 en total. Son 22 escalones en total, de los cuales 10 pertenecen al grado de inversión y 12 pertenecen a los grados llamados de especulación. Vaya a saber si eso es correcto. Estamos en el último de los 10. Uh-huh. Esa es la situación.
Entonces, digamos, si bien es relevante esa discusión, no deberíamos perder de vista que probablemente quedan muchas cosas por mejorar en Uruguay.
Pero el mérito es solo de los equipos económicos de los dos gobiernos del Frente Amplio, es decir, 2005 en adelante, o también hay mérito de otros anteriores. Por ejemplo, los que el gobierno de Jorge Valle tuvo desde 2002 para acá, como sostenía la semana pasada el economista Aldo Lema.
Podrías decir, Emiliano, que en realidad el país ya tuvo grado de inversión, que lo perdió cuando se le complicaron las cosas a partir del 97 hasta el 2002, tuvo, y de repente se podría decir, bueno, fue mérito de aquellos gobiernos que alcanzaron el grado de inversión en el 97 y lo mantuvieron hasta el 2002. Ese sería un razonamiento interesante, porque ¿por qué pasó lo del 2002 y nos despatarramos sin que ninguna calificadora se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo? Pero en fin, son temas que yo no sé si vale la pena entrar en eso.
Miguel, yo creo que esto es la culminación de un largo camino que uno puede decir que comenzó con el canje de deuda del año 2003. O sea, si Uruguay no hubiera elegido la salida que eligió para salir de su tema de deuda y, por ejemplo, hubiéramos elegido una salida a la Argentina, hoy no estaríamos hablando de investment grade ni mucho menos. Miremos dónde está Argentina todavía en función de las políticas que eligió y dónde está Uruguay. Estamos en extremos opuestos. Ahora, ¿mérito de quién es? Bueno, yo creo que es un continuo, son 10 años prácticamente de distintos hechos que de una coyuntura internacional excepcional, porque digo, el canje de deuda en sí mismo fue un instrumento que si no hubiera cambiado el contexto internacional no hubiera producido nada. Se ha comparado mucho la situación de Grecia con la de Uruguay y que Grecia tenía que haber hecho lo mismo que Uruguay, pero si no hubiera cambiado la coyuntura internacional como cambió favorablemente para Uruguay, más allá del canje de deuda del 2003, probablemente Uruguay en el 2005-2006 hubiera tenido exactamente el mismo problema, porque la deuda era igualmente impagable más allá del estiramiento de plazos que hubo. O sea, es mérito del gobierno, de los dos gobiernos del frente, que haya cambiado la coyuntura internacional de la manera que cambió. Bueno, claramente no. Hicieron cosas los dos gobiernos del Frente Amplio para aprovechar de alguna manera esa circunstancia favorable internacional para llegar más o menos rápido al investment grade. Bueno, uno podría decir que sí, que algunas cosas se hicieron. Entonces, creo que no hay un único factor que uno pueda decir el mérito es de tal o cual, ¿no?
Sí, pero sí. Tú mencionabas allí al pasar que las cosas hubiesen sido distintas probablemente si en el 2003 no se hubiera instrumentado el sistema de canje de deuda voluntario que se llevó a la práctica y que contó con la aquiescencia de buena parte de los acreedores.
Y después vino, como sabemos, Miquele, una situación favorable, ¿no?
Pero claro, con eso implícitamente tú estabas aludiendo a que hubo otras posibilidades sobre la mesa, la que planteó el doctor Tabaré Vázquez de ir a un default. Hubiesen sido distintas de haber ido por el default. Ahora, también ahí dicen, como dice el ministro Lorenzo en una nota que publicó ayer en la prensa, Vaya si eran de envergadura las vulnerabilidades económicas y financieras, además de las sociales y propiamente institucionales que heredamos cuando asumimos el 1 de marzo del año 2005. La continuidad de las políticas económicas y de los formatos regulatorios institucionales no hubieran permitido en absoluto revertir aquel estado de cosas. Todo lo contrario, dice Lorenzo.
Sí, sí. Una pequeña...
O sea, hay un cruce,
sobre
¿no?
Sobre tu pregunta, sobre quién es el mérito.
Desde el sector de los partidos tradicionales se le recuerda al Frente Amplio, ojo que ustedes propusieron el default. Desde el Frente Amplio se responde con señalamientos como este de Lorenzo a propósito de cómo se recibió la...
Esa es la discusión política. Está muy bien que haya esa discusión política, me encanta que exista, yo la leo, digo que es interesante. Ahora, aquí hay un tema que está más en el fondo de lo que tú planteaste, de quién es el mérito. La pregunta es, ¿corresponde que una... una empresa como Standard Poor's nos califique y nosotros consideremos que es un mérito de tal magnitud que lo ponemos en la primera plana de los diarios, ¿corresponde o no? Porque hay que decir que Standard & Poor's es una empresa que cobra por su trabajo, ¿no? Ha cobrado siempre por su trabajo. De las tres calificadoras, según la información que yo tengo, hay dos, una que es Moody's y otra que es Fitch, de las tres que tienen el 90% del mercado, hay otras, ¿no? Hay dos que cobran, obviamente, de eso viven, pero a veces hacen calificaciones por su propia iniciativa. Pero Standard se caracteriza por no hacer jamás calificaciones por su propia iniciativa. Lo hacen al cobro. Lo hacen porque alguien se las encarga y se los paga. Por consiguiente, o se las encarga la empresa a la cual le califican los papeles, o se las encarga el gobierno a la cual le dicen que tiene o no tiene grado de inversión. Entonces, aquí hay un problema de fondo con el tema de las calificadoras. Porque, como tú sabes, Emiliano, en economía el tema de la independencia y la transparencia, como tantas veces has dicho, es muy importante. El caso, por ejemplo, de los mercados muy asimétricos, como es el financiero, requieren de alguien que venga de afuera con independencia a decirles cómo están las cosas. Un economista muy conocido, Akerlof, en alguna época dijo, puso el ejemplo del mercado de autos usados. Dijo, bueno, ¿por qué funciona y es fluido el mercado de autos usados? ¿Saben por qué? Porque hay un mecánico de confianza. El que va a comprar y no sabe cómo está el auto, tiene un mecánico de confianza que se lo dice. Uh-huh. Bueno, el problema que tiene el mercado este de las calificadoras es que el mecánico de confianza es de confianza del que emite, no del que compra.
Pablo, tú ibas
a agregar algo. Entonces, aquí hay un problema de fondo serísimo en cuanto a la transparencia y la metodología de trabajo y la imposibilidad que han tenido los gobiernos, incluso aquellos que lo han intentado, porque se les han opuesto fuerzas poderosas, para generar la calificación independiente de estas tres que están diciendo al cobro cómo está la situación del país. Última pregunta, ¿cuánto le habrá costado al gobierno uruguayo esta calificación de grado de inversión de Standard & Poor's? Yo no sé porque no vi las cifras, de repente están por ahí, circulan.
¿Tu convicción es que acá hay de por medio un pago?
No estoy seguro porque es de lo que viven y no hay casos que yo conozca en el caso de Standard & Poor's, tengo fuentes que lo dicen, que lo hagan simplemente por gratis y amore.
Lo último, Pablo, y cerramos este tema.
No, yo por eso, anticipando que el tema del papel y la forma de trabajo de las calificadoras es un tema de debate, francamente creo que el tema de que cobren, digamos, no creo que sea un tema significativo. Digamos, gratis no lo podría hacer nadie, y tampoco creo que el tema sustantivo sea quién paga la factura de la calificación. Me parece que hay muchas más cosas para discutir sobre cómo se regulan, cuán transparentes son sus métodos en todo caso. Pero más allá de todas esas críticas, la opinión que emiten las calificadoras se sustenta en más o menos medidas en criterios de análisis que son atendibles.
Todo esto vino a cuento de los méritos, de quién son los
por
méritos.
Por eso también me parece relevante discutir de quién son los méritos en algún sentido. Digamos, si la opinión de las calificadoras fue una opinión absolutamente inútil, no deberíamos discutir ni siquiera de quién son los méritos de eso, porque solo cabría decir algo de lo que sostiene Pepe, que es, bueno, a fin de cuentas, ¿por qué discutir lo que opina un privado que hace tal su trabajo y cobrando? Pero como yo creo que la información que transmiten las calificadoras es relevante, me parece que también puede ser relevante discutir los méritos. Y en términos de los méritos, para mí es el resultado de un proceso que es bastante más largo. Porque si uno mira al Uruguay, desde el año 50, 55, a principios de los años 90, podríamos decir que con pequeñas variaciones, el Uruguay se caracterizó por tener muy malas políticas macroeconómicas. Y que a partir de la década del 90, la sociedad fue acordando progresivamente la necesidad de tener mejores políticas macroeconómicas, y creo que ahí hay un conjunto de hitos que son relevantes. Uno podría pensar en la primera, en la administración del Partido Nacional, de Luis Alberto Lacalle. Claramente ahí surge un imperativo fuerte por bajar la inflación, objetivo que recién se logra en la segunda administración del doctor Sanguinetti. En el gobierno en ese gobierno del Partido Nacional hay un énfasis muy importante por tener una economía abierta, por desregular mercados claves como son los agronegocios. Eso creo que fueron dos hitos bastante importantes. En el periodo 95-2000, el Uruguay logra bajar la inflación a niveles razonables, que es un ingrediente básico para tener una buena situación macroeconómica. Lo logra con un mecanismo cambiario extremadamente rígido, que era candidato a generarnos problemas, como de hecho nos generó problemas desde el 99 al 2002. Creo que si algo tenemos que valorar con posterioridad al 2002 es que la sociedad se fue convenciendo de la necesidad de tener flexibilidad cambiaria, y en eso le corresponde un mérito muy grande a los dos gobiernos de Frente Amplio, que son los que han transcurrido, digamos, la mayor parte de ese periodo
post 2002, ¿no?
pero hay, a mi juicio, una sucesión de hechos relevantes que sí. Para obtener el grado inversor también necesitamos de un contexto internacional favorable. Sin duda eso fue así. Si no hubiese ocurrido ese contexto internacional favorable, difícilmente Uruguay hoy tendría grado inversor. Las agencias calificadoras señalan, y Standard & Poor's en particular, que es muy importante la capacidad del país que tiene de atraer inversión extranjera directa. Creo que ese es un mérito acumulado a lo largo del tiempo, que ha hecho al país mucho más atractivo, en particular en los agronegocios. La liberalización de los agronegocios, que empezó en los años 90, jugó un papel clave.
Yo creo que decir que muchas de estas cosas son correctas, pero quiero volver sobre un punto que me parece una importancia capital. Es decir, si me digan a mí, mi estimado Pablo, me diga que no importa en definitiva quién paga, creo que es un argumento difícil de digerir, digamos.
Yo dije que no es lo más importante.
Que es sumamente importante. Pero por porque ejemplo, en los periodos de tranquilidad, déjame hablar, en los periodos de tranquilidad, cuando no pasa nada ni hay sobresaltos en la economía, no importa mucho quién paga. El problema, como se ha podido demostrar, es que en los periodos de crisis importa enormemente quién paga. Importa enormemente porque hay colusión de intereses. En el Uruguay, aquí, hoy en día, tenemos un juicio instalado en un juzgado contra una de estas calificadoras porque le dio grado de inversión a un banco que se estaba derrumbando la semana antes.
¿Estás hablando del caso Banco Montevideo?
Sí, claro. Antes, no hay ninguna duda de que importa. No hay ninguna duda de que importa quién paga el servicio. No hay ninguna duda, sobre todo cuando hay momentos críticos en la economía. Y eso es lo que ha podido demostrar la crisis del 2008 en adelante en Europa y en Estados Unidos. Hay infinidad de ejemplos de aseguradoras, de empresas, que en definitiva tenían que haber sido bajadas en la nota de calificación mucho antes y no se hizo porque había intereses por medio coludidos.
Pero hay una oyente, Laura, que pregunta: ¿y en el año 2002 Uruguay pagó para que nos bajaran la calificación, para que nos sacaran del investment grade, como nos sacaron?
No pagó para que nos sacaran del investment grade. En definitiva, Uruguay en el año 2002 tuvo una calificación, no sé si se la dio a Standard & Poor's, posiblemente sí, si se la perdió.
La primera que le sacó a Uruguay el grado de inversor fue la propia Standard & Poor's.
Y seguramente habrá pagado, habrá pedido un grado de inversión, pero no se lo dieron.
Michele, ¿algo más sobre el tema méritos? Bueno, que ahora se ha mezclado de nuevo con la credibilidad de las calificadoras.
Digo, creo que la discusión sobre los méritos es eminentemente política. Digo, a uno lo puede divertir más o menos. Creo que hay infinidad de cosas que se podrían decir en un sentido o en otro. Supongo que los políticos seguirán tratando de atribuirse los méritos a unos u a otros. Sigo pensando que no es relevante, sigo pensando de que ha sido un continuo de acontecimientos que han llevado a esto.
Pero desde ese punto de vista, es relevante reconocerlo de ese modo. Digamos, me parece que lo que no es muy valioso en todo caso es pensar que los méritos son de uno solo, pero reconocer las cosas que funcionan me parece que es importante para que el país pueda avanzar en el camino de las cosas que funcionan y para que deje de lado las cosas que no funcionan. De ese punto de vista, para mí, es que esta es una discusión relevante, digamos.
Sí, yo en esa
si no caemos en simplificaciones absurdas.
No entro porque sería una discusión sobre qué está pasando, qué no está pasando, y creo que no hemos sido convocados para eso, ni distintos instrumentos que se han utilizado, si se utilizan bien o se utilizan mal. Es decir, no quisiera entrar en esa discusión. Yo creo que para los criterios que tienen las calificadoras hay cosas que efectivamente han mejorado y que le han dado, por esa razón, un pequeño impulso hacia el grado de inversión.
¿Qué significa para el país haber recuperado el grado inversor? ¿De quién son los méritos? ¿Qué desafíos se presentan ahora en la economía uruguaya? Continuamos en esta mesa redonda que esta mañana integran tres economistas. Los tres doctores en economía, por otro lado, Michele Santo, graduado en la Universidad de Chicago, José Manuel Quijano, graduado en la Universidad de París, la Sorbona, y Pablo Rosselli, graduado en la London School of Economics. Lo decían ustedes al pasar, lo que acaba de conseguir Uruguay es un logro relativo, ¿no? Estamos en el primer escalón de 10 que forman parte de esa gran categoría llamada grado inversor. Entonces, ¿ahora qué es lo que falta? ¿Seguir subiendo? ¿Tenemos que proponernos seguir subiendo en esa escalera? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, supongo, es mantenernos. Ahora, para eso, ¿cuáles son las tareas que tenemos que encarar? ¿Quién empieza?
Claramente el primer desafío a futuro es mantener el investment grade, sobre todo pensando en lo que puede representar cuando el país eventualmente vaya a enfrentar coyunturas externas no tan favorables como la actual. O sea, en el corte conversábamos entre nosotros que en realidad a todos los efectos prácticos el alcanzar el investment grade no va a cambiar absolutamente nada para Uruguay. El mercado ya le estaba dando a Uruguay el investment grade hace años en términos de los spread y las tasas de riesgo y las tasas de interés a la cual se estaba colocando la deuda uruguaya. Y en la situación de abundante liquidez internacional que hay en la actualidad y donde los grandes fondos de inversión le golpean la puerta al gobierno uruguayo para que emita deuda, claramente no tiene ninguna relevancia práctica más allá del formalismo, digamos, de haber accedido al investment grade. Sí creo que va a ser relevante cuando las condiciones internacionales, tanto económicas como financieras, no sean tan favorables, el mercado eventualmente se ponga más selectivo, el tener el investment grade en esa situación de eventual no tanta abundancia de financiamiento sí puede llegar a ser relevante. Entonces, lo que el país debería de ahora en más es buscar la forma de por lo menos mantener ese investment grade y en la medida de lo posible ir alejándonos de ese último escalón del investment grade, porque si uno está en el último escalón es muy fácil bajar. Y bueno, para eso va a haber que seguir tomando medidas que mantengan una situación fiscal consolidada, que yo creo que estamos lejos de eso, más allá de lo que sistemáticamente viene señalando el gobierno. Creo que la situación fiscal de Uruguay ajustada por el ciclo económico es mala y creo que en ese sentido lo que le ha pasado a Uruguay es un poco aquello de que en el país de los ciegos el tuerto es rey, o sea, como la situación fiscal en general hoy en todo el mundo y en particular de los países desarrollados es espantosa, una situación que en los papeles luce con un déficit relativamente chico como en Uruguay, aparece como algo favorable. Creo que además, y lo más importante, es ver si el país puede continuar creciendo a tasas por encima de las que fueron las tendencias históricas, una vez que el contexto internacional no sea tan favorable como ha sido hasta ahora, y de hecho ya este año, con las dificultades que tenemos en la región, vamos a empezar a tener problemas en ese sentido, y fundamentalmente creo que esas van a ser las dos cosas que van a determinar si sostenemos o no el investment grade, o sea, cuál va a ser el ritmo de crecimiento que el país va a poder tener a futuro y cuál va a ser la situación fiscal y en materia de inflación, sobre todo, que el país puede llegar a tener a futuro.
A ver, Pablo, ¿tú qué comentarios haces sobre esos dos grandes desafíos que mencionaba Michele?
No, yo estoy, digamos, tiendo a compartir la preocupación de Michele. La calificación de Standard & Poor's tiene un pilar de apoyo fuerte en la excelente liquidez que tiene el Uruguay. De todas maneras, el informe de la calificadora marca factores de vulnerabilidad y de debilidad, y coincido con lo que plantea Miquel. El resultado fiscal del Uruguay no es un buen resultado para el ciclo económico que estamos teniendo. Si corrigiéramos los ingresos tributarios del gobierno para quitarle lo que podamos estimar que es un componente transitorio asociado al ciclo económico expansivo, probablemente cualquier analista llegue a imputar un resultado fiscal un punto del PBI peor de lo que tenemos actualmente gracias a este ciclo. El nivel de superávit
hoy tenemos un 1.3,
digamos, los números tienen los números fiscales tienen una fluctuación de varias décimas en función de decisiones.
Pero tú decís que estaríamos en 2.3.
Un déficit de 2 puntos del PBI o 2 puntos y algo del PBI. El resultado primario que tiene hoy el gobierno es un resultado que, con una economía creciendo a una tendencia, pongamos, del orden de 4% anual, no permite una reducción significativa de la deuda pública, dejando de lado factores cambiarios, que bueno, cada vez la dolarización de la deuda pesa menos, con lo cual no tenemos una muy buena situación fiscal. Y como dice Michele, en todo caso, no luce muy mala porque el resto del mundo está en muy malas condiciones. Creo que si el resto del mundo estuviera en condiciones fiscales más razonables, este número generaría cierto grado de disconformidad. Con lo cual, ahí hay un desafío, pero hay un desafío con desdolarizar el sistema financiero. Ha habido relativamente poco avance en la desdolarización del sistema financiero. Lo hemos comentado varias veces, pero el Uruguay ha construido una nueva rigidez. En la década del 90 tuvo una rigidez cambiaria muy importante y que terminó siendo muy nociva. La política salarial que está siguiendo el Uruguay, con esa política corremos riesgos de ir construyendo una rigidez importante. No tan grave como la cambiaria, no seamos alarmistas, pero una rigidez relativamente importante. Y ya estamos viendo hoy que hay sectores que tienen problemas para exportar, que tienen problemas para mantener el nivel de empleo, y en esos sectores se sigue incrementando el salario real. Con lo cual, de punto de vista macroeconómico, hay áreas de trabajo, hay áreas de vulnerabilidad para atacar.
Pepe. Bueno, yo coincido y me parece que los análisis que se han hecho son básicamente correctos. Yo creo que en buena medida lo que se le puede imputar como muy bien hecho al gobierno es el manejo de la deuda y su refinanciación y su intento de desdolarizarla. Y creo que es muchísimo más débil el enfoque fiscal que se ha seguido por las razones que aquí se han expuesto y que las comparto en general, tanto las que dijo Miquel como las dijo Pablo. No deja de llamarme la atención que esto, que debe conocerlo también la gente que hace análisis para las calificadoras, no parece que lo hayan tenido en cuenta. Esto que se da cuenta cualquiera, quienes todos conocemos en el país que es así. Y yo creo que hay un tercer elemento, o cuarto, de todos los que se han mencionado, que también habría que mencionar, que es la vulnerabilidad externa del país, que es grande. Es grande porque tenemos, como siempre hemos tenido, vecinos complicados, particularmente uno de ellos que se ha ido complicando mucho en los últimos tiempos, y que a pesar de que se han hecho intentos de que pese menos sobre la economía uruguaya, pesa mucho aún. Entonces tenemos un segundo frente muy importante que no dominamos ni controlamos nosotros, y que también me llama la atención que esta gente tan avesada de las calificadoras de riesgo no haya puesto atención. Dice que bueno, que el país está mejor preparado para poder enfrentar, pero yo no estoy muy seguro de que esté tan mejor preparado, dependiendo de cómo nos venga la situación turística, dependiendo de muchas cosas que puedan estar pasando en Argentina, vista la historia del país y cómo nos ha impactado ese país ese vecino en el pasado.
¿Estás aludiendo a que con Argentina podemos llegar a tener problemas más graves que los que tenemos hoy?
Yo creo que podemos,
están centrados en si entran o no a Argentina tales o cuales exportaciones.
Para ser franco, creo que podemos llegar a tener problemas más graves, no por la mala voluntad de Argentina, descarto eso, sino porque creo que Argentina va en un ciclo que no va para arriba, más bien va para abajo, desgraciadamente. Y entonces cuando Argentina va para abajo, a nosotros nos genera algún tipo de problemas que son difíciles de digerir, en realidad, como hemos visto en el pasado, ¿no? Entonces no es cuestión de profundizar en eso, más o menos todo el mundo en el Uruguay sabe lo que significa Argentina y cuánto nos... Entonces hay varios temas, algunos más controlables por nosotros, otros que son rigideces difíciles, y terceros que son externos, que yo diría que nos colocan no precisamente en una situación de grado de inversión hacia adelante, sino más bien, a mí me llama la atención que en estas circunstancias una empresa como Standard Poor's haya otorgado. Y que además van a seguir, las otras dos también lo van a otorgar. Es lo que hicieron con Colombia, es lo que hicieron con Panamá, es el año pasado, es decir, empieza una y las otras dos siguen. Lo van a hacer. A mí me llama la atención porque visto este análisis que aquí mismo se ha hecho sobre la situación fiscal y sobre otros elementos como puede ser el contexto internacional que nos movemos, bueno, es una situación, yo diría, delicada y que por lo menos se lleva a pensar si corresponde o no aplicar ese grado de inversión. Que
tanto Pablo como Miquel le quieren agregar.
Yo comparto lo que señaló Pablo y lo que acaba de señalar Pepe también, y me animaría a decir más. Si hubiera sido mucho más lógico quizás que las calificadoras hace un año y medio le hubieran dado a Uruguay el investment grade y que ahora hubieran puesto la calificación de la nota en revisión negativa. Por todos los riesgos externos y fiscales y demás que hemos mencionado. Yo creo que lo que han hecho ahora es, una vez más, a destiempo, probablemente y sin probablemente hayan habido presiones políticas muy, muy significativas. Basta pensar lo que pasó la semana pasada hace unos días durante la reunión anual del BIDA acá. Pero claramente no es un contexto en el cual, mirando a futuro, las cosas razonablemente y objetivamente vayan a mejorar para Uruguay como para en este momento darle la calificación de la de investment grade. Probablemente un año y medio atrás sí hubiera sido totalmente razonable, y probablemente ahora, si las calificadoras hubieran sido objetivas y tomaran en cuenta todos los factores de riesgo que hemos mencionado y sobre todo la situación regional, donde coincido totalmente con lo que señalaba Pepe, en el sentido de que la situación de Argentina no tiene absolutamente ninguna probabilidad de mejorar, salvo que la soja, no sé, se vaya a 700 o 800 dólares la tonelada, cosa que no parece posible. Además, la situación social y política de Argentina es cada vez más complicada. Pero además está Brasil, donde Brasil va a seguir haciendo subir el dólar en el mercado local, porque Brasil necesita mejorar la competitividad de su sector industrial. Y eso también le va a pegar a Argentina y nos va a pegar también a nosotros. Entonces,
bueno, uno de los pasos de la estrategia que está siguiendo el gobierno uruguayo es compensar con Brasil los problemas que estamos teniendo en el comercio con Argentina.
Sí, pero no es lo que le vendemos a Brasil y Argentina no se lo podemos vender a absolutamente nadie más. Y es imposible pensar de que va a haber aumento del PBI vinculado a Argentina y Brasil porque va a haber inversión en esos sectores que le venden a Argentina y Brasil por la buena voluntad que tenga el presidente de o las dos presidentas de los países vecinos para dejar entrar o no dejar entrar los productos uruguayos a sus respectivos mercados. Así no funcionan las cosas. Creo que sí vamos a seguir teniendo durante algún tiempo, sobre la base de lo que es o lo que siguen siendo buenos precios de los commodities agrícolas todavía, un impulso por ese lado, pero no creo que vayamos a tener una región amigable, ni mucho menos de aquí hacia adelante.
Yo comparto las preocupaciones que plantea Pedro y Michele. De todas maneras, hay varios comentarios. Uno es, yo creo que el Uruguay está en un momento en el cual tiene vulnerabilidades, tiene factores para trabajar, pero tiene oportunidades muy importantes. Creo que hay un horizonte de crecimiento económico en el Uruguay, no a las tasas de los últimos 6-7 años, pero a tasas de 3-4% anual, que para un país sin crecimiento poblacional son muy buenas tasas de crecimiento del PBI per cápita. De ese punto de vista, francamente, creo que no deberíamos perder de vista ese punto de partida.
Buena la puntualización, porque hay oyentes que se preguntan si el análisis que se está haciendo no es demasiado pesimista.
Claramente yo creo que el análisis como venía corría el riesgo de transmitir por lo menos en una visión que para mí no es suficientemente equilibrada. Segundo, se nos mete una y otra vez el tema de las calificadoras de riesgo. Yo creo que las agencias calificadoras de riesgo probablemente demoraron en poner la nota, Standard Poor's demoró en poner la nota. Está claro que es raro subir una nota en este contexto internacional, es raro, digamos, porque hay muchos riesgos, pero hay investigación académica, hay un trabajo publicado en una de las últimas revistas de economía del Banco Central, no recuerdo los autores, que me disculpen, lo comentamos en alguna de nuestras columnas no hace mucho tiempo atrás. atrás, que muestra que los Uruguay tenía indicadores objetivos que le permitían tener grado de inversión en un análisis de consistencia contra otras calificaciones. Creo que desde ese punto de vista...
quizás el problema es que las otras estén mal.
Todo el método puede estar mal, pero digamos, dado el método, la agencia calificadora tenía que ponerle...
Las calificadoras le dan...
Dado el método que puede estar mal, tenía que darle a Uruguay la nota que...
Por supuesto, porque Inglaterra con un déficit de 8 o 9% del producto tiene triple A, Estados Unidos con 10% del producto tiene doble A más, y digamos, estamos en un mundo distinto.
Puedo estar de acuerdo, pero esa puede ser, es la discusión en general de las agencias. Ahora, porque las agencias tengan problemas con su método, no tiene Uruguay pagar la cuenta de ese.
Si esa es la razón por la cual nos dieron el investment grade, cuidado.
Yo comparto la preocupación. Yo comparto la preocupación. Yo comparto la preocupación de que el mundo se está volviendo peor. Me parece que es una preocupación que tenemos que compartir igual.
Pero reconociendo. Son las mismas agencias que le dieron triple A a cosas que después fueron basura.
Correcto,
en 2008,
La misma triple A que le daban los inversores que
totalmente
con su dinero se los compraban,
digamos.
Entonces, esa es otra discusión. Para el Uruguay, digamos, me parece que tenemos una situación con muchas oportunidades y que, digamos, si solo miramos los riesgos, creo que transmitimos a la opinión pública una visión que por lo menos yo no quería compartir. Y creo que en términos de los desafíos, hay desafíos de dos tipos. Los estrictamente más macroeconómicos, que tienen que ver con la necesidad de procurar mejores números fiscales, de tener una inflación sensiblemente más baja que la que estamos teniendo. Con estos niveles de inflación no hay crédito hipotecario en moneda nacional a tasa fija, que es el único crédito hipotecario que existe en el mundo cuando hay crédito hipotecario. Tenemos un sistema bancario muy dolarizado y tenemos un imperativo enorme de incrementar la productividad para que la economía pueda crecer a tasas de 4% anual. Es un desafío nuestro, digamos. Si el Uruguay mejora su productividad con mejor educación, con mejores infraestructuras, con una mejor calidad del gasto público, tenemos la oportunidad de crecer a tasas que no fueron vistas en los últimos 50, 60 años. A pesar de que el mercado internacional genera riesgos que, digamos, no son peores que los que hemos visto en otros momentos de la historia del Uruguay. Lo que me parece que es distinto es que hoy tenemos un punto de partida bastante mejor para enfrentar esos riesgos.
Está bien, yo me parece que es está bien ese análisis. De todas maneras, lo que nosotros venimos acá, y para eso nos convocó Emiliano, es para hablar del riesgo crediticio, en realidad. Porque lo que hacen estas calificadoras, que es lo que convoca esta reunión, es decir, en triple A no hay riesgo prácticamente, y en D hay cesación de pagos. Nos estamos ocupando de la posibilidad de pagar. Partimos de un punto de vista mejor. Uh-huh. Ahora, yo creo que el contexto y las cosas que hemos mencionado, referidos a la situación fiscal del país, visto el ciclo y el comportamiento, la situación fiscal del país, visto la situación regional del país, yo no digo que el país esté, por supuesto, no esté de ninguna manera próximo a un tipo de default de ninguna naturaleza, nada de eso. Ahora, sí me llama la atención que el riesgo haya tendido a disminuir mientras la situación fiscal y regional tiende a agravarse. Sí, me parece que es un contrasentido que prueba que, en definitiva, las calificadoras trabajan bastante mal con técnicos, quién sabe de qué calidad, para ser capaces de dar un grado de inversión. O porque tienen razones políticas para hacerlo, o tienen presiones, o el viejo tema, tienen intereses coludidos y dinero que cobrar. Si no, no me puedo explicar este cambio de conducta de las calificadoras en este contexto en que está viviendo el Uruguay, que es de por sí complicado, más allá de todas las potencialidades que tiene, que son muchas y por suerte son muchas.
Sí, un oyente, por ejemplo, agrega el factor exploración de petróleo en la plataforma marítima uruguaya.
Claro, demora añares.
No, pero lo que destaca es que la exploración en sí misma ya implica una inversión muy importante, ¿no? De 1.500 millones de dólares en 3 años, etcétera, ¿no? ¿Algo más?
Que fue una noticia positiva, no cabe duda. Que tenga efectos prácticos a corto plazo, ninguno. Que va a servir cuando las cosas no estén tan bien, sí, creo que va a servir cuando las cosas no estén tan bien. Que vamos a tener que hacer muchísimas cosas que hemos estado discutiendo para mantener ese, investment grade, también. Ahora, no le va a cambiar sustancialmente la vida a corto plazo absolutamente a nadie.
Pablo.
Quiero un comentario más sobre lo que destacó Standard & Poor's. Standard & Poor's destacó la capacidad del país de atraer inversión extranjera directa como un factor que compensa una debilidad que tiene el Uruguay, que es que está teniendo un nivel de gasto por encima de su nivel de producción, tiene déficit de su cuenta corriente, algo que está ocurriendo en todos los países de América del Sur. Uruguay está obteniendo un flujo de inversión extranjera directa muy superior a ese déficit. Creo que ese es un punto clave. Para que el Uruguay pueda sostener tasas de crecimiento importantes, necesita mantener niveles altos de inversión. La inversión se financia con ahorro doméstico o con fondos del exterior. De los fondos del exterior, la inversión extranjera directa es la forma más atractiva de financiamiento. El Uruguay está en los últimos años atrayendo muchas inversiones. Es algo que el Uruguay debe cuidar, y lo digo porque en el último año y pico han surgido desde algunos sectores del gobierno una tendencia, digamos, a ver con relativamente malos ojos la inversión extranjera, por lo menos en algunos sectores de la economía.
Yo les agradezco a quienes han formado parte de esta mesa redonda esta mañana, que son los economistas José Manuel Quijano, Michele Santo y Pablo Rosselli. Creo que valía la pena, al comenzar la semana, después de la Semana Santa, en medio de la cual cayó esta noticia, tener una mirada un poco más distanciada de los hechos y a partir de ella incluso poder darle la magnitud a lo que acaba de ocurrir y trazar perspectivas hacia adelante, que es lo que ustedes han hecho en estos minutos. Por supuesto, hay otro punto de vista posible, así que el tema continuará arriba de la mesa. Hasta la próxima, entonces.
Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Gracias, hasta luego.